Buenas noches, bienvenidos a todos a Deja Vu. Hoy vamos a desarrollar varias temáticas que, bueno, van a ser bastante jugosas y van a ver qué tenemos para ustedes. Bienvenida, Claudia.
Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Otro gran programa hoy en Deja Vu.
Así es, estamos en el 89.1 FM, www.uniradio.edu.uy. La comunicación a través de nuestro WhatsApp 092-555-982, a través de nuestra fanpage arroba Radio Deja Vu 2018 y nuestro Twitter arroba Deja Vu-Uniradio. Hoy vamos a recibir a una invitada, Natalia Hughes, que va a desarrollar el tema de Sistema B Empresarial, que luego les vamos a desarrollar un poquito más de qué trata, muy interesante el tema. Y vamos a también contar con Isaac Norman, que va a hablar sobre el tema de el deseo. Finalmente vamos a tener y vamos a recibir al licenciado en psicología, Santiago Ferreira, donde también nos va a contar un poco acerca de lo que es la temática del trabajador en la hipermodernidad. Temas muy interesantes, realmente. Así que bueno, esperamos el contacto de ustedes, la comunicación, y ya nos vamos a escuchar nuestro primer tema musical de La Chancha, Algo Nos Está Saliendo Mal.
Queríamos ser gente decente, gente normal, limpios y amables, razonables, adaptados, domesticados, pero la gente no nos toma en serio, nadie cree que pueda ser verdad, con tan dudosos antecedentes, algo nos está saliendo mal, algo nos está saliendo mal. Ser independientes de los caprichos del capital, la plata no tiene importancia, podemos ser felices igual, pero si ya nadie nos toma en serio, nadie cree que pueda ser verdad, hay que agachar la cabeza y decirlo, algo nos está saliendo mal, algo nos está saliendo mal.
Continuamos con Deja Vu.
Seguimos con Deja Vu y ya tenemos aquí en el estudio a nuestra primera invitada, Natalia Hughes. Es parte del Movimiento B, es abogada y miembro del Grupo Jurídico B y además Multiplicadora B Activa, que ya nos va a contar qué significa todos estos conceptos que son parte del Sistema B. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la UDELAR y además es fundadora de YouHave Cowork, que es una empresa que brinda espacios de cowork, que también ya nos va a estar contando. Buenas noches, Natalia. Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por permitirme este rato de compartir sobre esto de Sistema B.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué es un Sistema B empresarial?
Sistema B, en realidad se habla de... Sistema B redefine el sentido del éxito en la economía. Una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza. Entonces, esto es de hablar como un movimiento internacional, hablar de sistema, de un movimiento sistémico, con esa visión sistémica. Entonces, ¿qué es esto? Esto hoy en día se habla mucho de nuevas economías, ¿no? Esto es de redefinir el sentido del éxito en la economía. Una economía donde el bienestar se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza. Pero entonces eso parece como una visión como muy idealista. Pero ¿cómo se logra eso? Uno dice, bueno, ¿y cómo haces para lograr eso? Entonces, ¿cómo se hace el sistema? Dice, bueno, sistema dice, fortaleciendo a las empresas que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día... hay problemas que son los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Como que en realidad uno podría como reducirlos muchos, todo el tiempo, todo. Pero si uno quisiera ser sintético y más en una entrevista, bueno, ¿en qué los puedo reducir? En dos grandes temas, la inequidad social, ¿tá? Y los problemas medioambientales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿De qué forma nos estamos organizando? Que se trasvasaron o se traspasaron los límites ecosistémicos planetarios, o sea, quiere decir que la Tierra está herida, que ya no alcanza con no hacer lo mismo, sino que hay que regenerar tierra, ¿tá? La tierra que la generadora de vida ya no da más. Y después es un tema de inequidad. ¿Cómo puede ser que un porcentaje ínfimo, que no me animo ni a decir porque me da vergüenza, de la población del mundo concentre toda la riqueza? Y eso es una responsabilidad de todos. Entonces, ¿por dónde vienen las soluciones? ¿Van a venir por los políticos? ¿Por el Estado? Si son soluciones que necesitamos ya. ¿Por dónde vienen? Entonces ahí viene una cosa que me parece genial, que es las empresas B. ¿Por qué las empresas? Porque dicen, bueno, la familia es la institución, el mayor número que hay en el mundo es la institución de la familia. ¿Y cuál es la otra institución que hay? 125 millones. 125 millones de empresas en el mundo. Entonces si hay en el mundo 125 millones de empresas, quiere decir que hay 125 millones de oportunidades para que la solución venga por las empresas. Pero para eso yo tengo que crear un tipo de empresas. ¿Qué tipo de empresas? Empresas que piensen en beneficios compartidos. No solo en el lucro, sino en beneficios compartidos. Y esos son lo que se llama empresas B. De ahí lo de beneficios compartidos. Y le podría contar de lo B, cómo nace y todo, porque me encanta. B también de Vida Change, o sea, ser el cambio. Uno ser el cambio que quiere ver en el mundo, ¿no? Esto de, bueno, ¿por dónde empieza? Empieza por vos.
Bien, mencionaste ya varias aristas muy interesantes, importantes e indispensables si estamos pensando en un futuro sustentable. En el anterior programa recordamos que estuvimos aquí con un invitado justamente que, el director de Océano Sano, el cofundador de Océano Sano, que planteaba justamente la problemática de la contaminación del océano y que estamos agotando los recursos. En este caso era la pesca que mencionábamos, ¿no? Y esto está muy emparentado en esta visión. Tenemos que cuidar el medio ambiente para poder también pensar en un futuro donde todos podamos repartir estos recursos y que no se nos agoten, porque estamos haciendo un mal uso de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo se articula acá en las empresas B?
Las empresas B lo que buscan es como el triple impacto, se llama, ¿no? Es una empresa, no es una ONG. Eso es muy interesante porque no son, es como la síntesis entre lo empresarial y las fundaciones o la ONG. Puede ser que uno escuche una empresa B y diga, bueno, pero esto es la misión y visión de una ONG y en realidad están orientadas al mercado como una empresa tradicional. Entonces decís, bueno, esta es la síntesis, que es una nueva identidad de mercado, es como una nueva genética empresarial. Y cómo me decís, bueno, y explícame, a ver, ¿cómo se lleva esto adelante? Hay muchos ejemplos y podría, me apasiona, pero para que la gente diga, bueno, ¿cómo logro tener una empresa que tenga lucro, por lo tanto sea sostenible y cumpla con su primer obligación y ética, que es cumplir con sus trabajadores, con las obligaciones tributarias y demás? ¿Y cómo se logra además que la empresa impacte social y medioambientalmente, ¿no? Y todos tenemos nuestras inclinaciones, porque yo me acuerdo cuando mi socia me decía, mirá qué bueno esto de las empresas B, y yo decía, pa, la verdad que yo no soy nada green, ¿de qué me hablás? ¿Viste? Tipo, como lo veía algo alejado, ¿no? Bien cabeza abogado. Hasta que un día le dije, bueno, dame un libro, manual de empresas B, lo voy a leer, y si lo leo y esto me convence, o sea, cuando vea el marco teórico, los indicadores y todo, ¿no? Bueno, y una cosa me... esto es paréntesis, ¿no? Se llama Ivana Calcaño, que también es abogada y es mi socia y amiga hoy, y me decía, yo le digo, mira, leí el prólogo y ya el prólogo me convenció, porque en el prólogo hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda con otro. Y esto del equipo, de la red, de cuidarnos unos a otros, del mundo, en realidad como somos todos interdependientes. Tipo, la interdependencia es la clave. Entonces, como, entonces vuelvo al ejemplo. Entonces, ¿qué es una empresa B? Una empresa que dentro del corazón, dentro del objeto social, y ahí me voy más a lo jurídico, dentro de su estatuto, blinda el propósito. Entonces dice, bueno, viene a ser como, capaz que ustedes escucharon mil veces esto del Golden Circle de Simon Sinek, el círculo dorado, ¿no? Como dice, bueno, ¿para qué hago lo que hago? ¿Cómo lo hago y qué es lo que hago? Y a veces depende de dónde uno se posiciona, lo que importa. Dice, bueno, ¿para qué? Esto es ahora estaba hablando con un psicólogo ahí, bueno, el sentido, como decía Víctor Frankl, el sentido, el propósito, el sentido de la vida. Como si al mercado no le ponemos sentido, va a ser muy difícil que nuestra vida tenga sentido, porque estamos todo el tiempo en el mercado, diciendo, compro este vaso, compro esto. Todo. Entonces, esto de ponerle al mercado sentido es un ejemplo bien concreto. Yo te contaba que soy muy matera, tomo mucho mate, ¿tá? Y entonces todos los días tengo que comprar yerba. Y hay una empresa, por ejemplo, B, que es una empresa de yerba, ¿tá? Muy conocida, la puedo decir porque no es de Uruguay, no está en Uruguay, se llama Guayaquil. Entonces esa empresa utiliza la fuerza del mercado para generar cambios, ¿no? Es una empresa que genera lucro, reparte dividendos, cotiza, ¿tá? Pero ¿cuál es el objeto social que tiene? El propósito es regenerar la selva misionera argentina, paraguaya y brasilera. Y es reconstrucción de la trama social de las personas que venden la selva. O sea, ese es el propósito. Pero ese propósito está en el objeto social de la empresa, en el estatuto. No es un cuento o algo que voluntariamente no. Los accionistas cuando compran el objeto social de esa empresa. Ese es el propósito, ¿está? Entonces, decís, un propósito social y medioambiental. Pero decís, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, ¿cómo lográs ese propósito? Es la yerba mate, no sé si ustedes saben, es una especie pionera que ayuda a que vuelvan las otras especies. Entonces Guayaquil lo que hace es compra, pagando 4 a 6 veces más, la que es plantada o cosechada por pequeñas comunidades aborígenes en zonas degradadas. ¿Y qué es lo que hace? Esta yerba la vende a granel a Estados Unidos y la convierte en 21 productos. Entre ellos, por ejemplo, bebidas energizantes. ¿Tá? Y que compite con otras del mercado. Por ejemplo, tenés una muy conocida y esta energizante Guayaquil. Entonces yo digo, yo quiero comprarme un energizante. ¿Y por qué compro esta Guayaquil y no esta otra? Y porque cuando la compro, soy cómplice en mi acto de compra de dar solución a un servicio ecosistémico planetario. Bien. O sea que yo sé que en el acto de compra, estoy generando una solución medioambiental y social. El producto es el mismo, no es que se diferencia, porque el producto es uno u otro.
Natalia, una yerba u otra yerba. Ahí tocamos un tema fundamental, que es la conciencia del que consume determinado producto. ¿Sí? Es cuando me posiciono ante una opción de un producto, saber qué es aquel que sabemos que está generando herramientas para sociales también, ¿no? De inclusión social, que ahora vamos a ir por ese lado, y también de respecto del respeto del medio ambiente. Eso, todo eso está descrito dentro de lo que es la caracterización del producto que se vende, está dentro del paquete, sí. ¿Se explica eso o no?
Sí, por eso hay una cosa muy interesante. Primero que se pone el sello B, ser una empresa B certificada, quiere decir eso, que dice, bueno, yo qué soy si soy una empresa B certificada, tengo dentro mi objeto el propósito de impacto social y medioambiental.
Si yo voy a ver un supermercado, encuentro productos
B, ¿cómo certificados está? B. Mi empresa es una empresa B. Si tú vas a un supermercado grande acá, vas a comprar una lechuga o una ensalada, tiene un sello B.
¿Y qué es? ¿Hay un código? ¿Cómo es?
No, es una letra. Un sello que es una B con un círculo. Después te lo muestro, tengo mi tarjeta. Y es algo que la idea es que cada vez se conoce más. A nivel mundial ya está el conocimiento que el crecimiento que tuvo Sistema B a nivel es impactante. De ahí es que nace Academia B, que después es otro tema. Creció tanto, que se invitó a la reflexión y dice, bueno, ¿por qué esto está creciendo tanto? Vamos a reflexionar sobre procesos, cómo estamos creciendo, hacia dónde vamos. Entonces, una cosa va llevando a otras, a Academia, a legislación,
Bien, los consumidores tenemos manera entonces de identificarlo, eso es lo importante, no es algo que está aislado, podemos verlo y elegir, ¿sí? Que eso también es una pata fundamental acá.
El consumidor está bueno que puede elegir, por ejemplo, te digo, está bueno ver ejemplos, ¿no? El producto no es la diferencia, es la empresa creadora de valor integral, ahí está la diferencia de una empresa B. ¿Por qué no es que el producto? Porque yo puedo tener un producto muy verde, pero capaz que no cumple con las obligaciones tributarias, capaz que discrimina a la mujer. Entonces, acá la empresa creadora de valor integral quiere decir que uno es parte de una evaluación internacional, en este caso, Empresas B, donde tiene que cumplir como comprometerse con un en todas las áreas que son la comunidad, el medio ambiente, los proveedores, la gobernanza, todo el modelo de negocios, tiene que ser de impacto, no solo un área. Entonces yo tengo que lograr llegar a determinada como creación de valor de mi empresa, donde me comprometo a una creación de valor, un neto en todas esas áreas. ¿Me explico? Por ejemplo, si me dejas esto, por ejemplo, yo te digo, una empresa que el propósito es bajar la tasa de criminalidad y reincidencia o de delincuencia. Entonces vos decís, bueno, ¿esto es el Estado o es una ONG? No, es una empresa que lucra y que le va muy bien. Una empresa chilena, la puedo decir también porque traje ejemplos como para que nadie sea susceptible. Chilena se llama Cerco. ¿Qué es? Es una empresa constructora. O sea que si yo voy a hacer mañana el parrillero de mi casa, yo puedo elegir o le compro a Cerco, a Cerco o a otra empresa constructora. Lo que yo estoy buscando es un producto. Entonces los productos no son lo que los diferencia. Lo que diferencian es que cuando yo compre ese producto, me siento cómplice de la solución a un problema social y medioambiental. Esa empresa, cuyo propósito es bajar la tasa de reincidencia y delincuencia, ¿cómo lo hace? Capacitando a las personas privadas de libertad, la forma y las asegura o genera todas las condiciones para que esas personas, cuando se reinserten socialmente, tengan trabajo. Entonces, en definitiva, es: yo tengo que hacer el parrillero de mi casa. Ese es el producto. Pero tengo una opción que es que cuando haga mi acto de compra o de contratación de ese servicio, me puedo sentir como cómplice de ese propósito, porque ese es un propósito que a mí me mueve, ese es algo que a mí me impacta, es algo que me importa porque estoy metida en esta sociedad y en realidad voy a tener el producto.
Bien, ahí estamos entonces entrando en el aspecto social de la importancia de las empresas B. Tú lideras una empresa que está destinada también al trabajo de las mujeres, ¿no? Contanos un poquito de ese emprendimiento.
A mí no me gusta mucho eso de autorreferenciarse, ¿no? Siempre está bueno, te podría decir, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho contar es que nuestra empresa, que es YouHub, tiene un color verde agua en honor a una empresa de las empresas B Uruguaya, que se llama Verde Agua, que es cultivos hidropónicos, que fue la primera que cuando nosotros dijimos vamos a hacer esta empresa, dijo, nosotros las apoyamos. No importa lo que haga, nosotros estamos con ustedes. Y esos gestos de... Tenemos como, hay un libro que a mí me copa que se llama Valores son acciones. Esa gente que con las acciones habla de quién es. Uh-huh. Ese me saco el sombrero, entonces nuestra empresa cuando nazca tiene que tener el color en reconocimiento a ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo uno las apoya? Así, con hecho diciendo, yo te puedo hablar de YouHub. Y digo, ¿y qué tiene YouHub? Por ejemplo, el propósito es, en realidad, ¿cómo nace? Es una empresa que fundamos 11 mujeres, que en realidad tiene una estructura jurídica especial porque es un fideicomiso de triple impacto, o sea que ya desde tiene una estructura jurídica innovadora.
¿Triple impacto a qué se refiere?
Triple impacto es que es una empresa, no es una ONG, busca el lucro, pero busca impactar y social, en el medioambientalmente y socialmente. Bien. Entonces, como nos constituimos como una empresa, con una estructura jurídica de una empresa, hacemos todo lo que hace una empresa. Está. Pero no solo nos importa el lucro, pero sí nos importa el lucro. Tenemos que ganar plata y ser sostenibles y pagar a llegar a fin de mes, pagar el alquiler, negociarlo, tener las garantías, todo. Está. Pero a su vez queremos impactar social y medioambientalmente. ¿Y cómo nace? ¿Por qué? Porque nuestra realidad era, por ejemplo, en mi caso particular me costó mucho ser madre, ¿no? Soy abogada, venía estructura, bueno, gerenta de una empresa, todo lo que, entre comillas, es el éxito. Hasta que un momento la vida me dijo, bueno, ¿y qué querés? Y yo quiero ser madre. Y eso no era tan fácil como me imaginé. Y ahí me movió la estantería. Pero después tuve la bendición, también idea para otras conversaciones, de que pude ser madre. Entonces cuando, gracias a Dios, fui madre, dije, bueno, ¿y cómo hago para compatibilizar la vida profesional con la vida laboral? Porque a mí, más allá de lo necesario que sea... Entiendo que el trabajo dignifica, entiendo que aporta a la sociedad, entiendo que compartir con otras personas hace bien, que compartir los problemas, que da sentido de pertenencia. ¿Y cómo se hace? para compatibilizar eso.
Sí, recordando que en la figura de la mujer es donde recae la mayor cantidad de horas no remuneradas de trabajo diario, ¿verdad? ¿Cómo articular todo esto y el poder desarrollarse a nivel empresarial en este caso? ¿Cómo se logra?
Ahí no sé si se logra, pero lo importante es como decir, se intenta. Y se intenta haciendo cosas. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que nosotras necesitaríamos como mujeres profesionales para desarrollar nuestra profesión? Y entonces empezamos a pensar, generamos el modelo de negocio, de lo que precisábamos, lo que necesitábamos y demás. Pero ¿qué fue lo que vivimos? Bueno, tenemos que ser nosotras las generadoras de lo que necesitamos. No tenemos que esperar que otro lo haga. Y bueno, ¿eso te da miedo? Y sí. ¿Es arriesgado? Y sí. ¿Es fácil? No. Fácil nada. O sea, no es nada fácil. Pero, bueno, pero si nosotros, ¿qué precisamos? Un lugar que tenga determinada infraestructura, que uno se sienta cómodo trabajando, que se generen las redes, que haya conexión, contactos, humanizado, donde uno pueda desarrollarse. Y bueno, ahí nació la idea de generar este espacio de trabajo que se llama YouHub Cowork, que en realidad nace como un espacio cowork, pero tiene una consultoría, que es lo que nos mueve, que es, bueno, cómo se apoya a mujeres y hombres, ¿no? Porque nuestros clientes son muchos hombres, a las personas que se sienten movidas a esto de decir, bueno, quiero hacer las cosas bien, profesionalmente, desarrollar mi profesión, pero no es aislado para mí el impacto social. Como que no estamos en esa mentalidad bifurcada de, por un lado, los buenos, las ONG, las fundaciones y todo, y después como los malos, entre comillas, son los empresarios que hacen plata. Uh-huh. Como apostar a una persona integral, que ya la Organización Mundial de Salud lo dice, entonces como el ser humano integral, ¿quién es? El que está integrado todo el día, que bien, trabaja integrado, bien, que está en un ambiente integrado.
Tú también,
perdón,
participas.
Me disparan muchas ideas.
Claro. Natalia, tú eres miembro del grupo jurídico B. Esto quiere decir, bueno, eres abogada. Todos vemos que esto es una idea muy buena, maravillosa, que ya tiene determinado camino, pero necesita un marco jurídico todo, ¿verdad? ¿Qué marco tenemos actualmente en Uruguay? ¿Se promueve este tipo de empresas? ¿Hay limitaciones todavía que aún hay que derribar? ¿Cómo es la situación aquí?
En realidad, el grupo legal B nace porque veíamos todo un movimiento legislativo donde se iba dando como identidad a estas empresas a nivel de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 34 estados que tienen las B Corps, se llaman, ¿no? O en Italia están también la ley de beneficio de interés colectivo. Entonces vimos que, bueno, que en América Latina empezaba este movimiento. Dijimos, bueno, y Uruguay siempre se caracterizó por ser avanzada en los movimientos legislativos. Uh-huh. Pongámonos a trabajar. Pusimos a trabajar en esto de la legislación B. Trabajamos mucho con el grupo, muy generosas fueron las del grupo argentino jurídico. Y ellas habían trabajado en un proyecto de ley. La ley se llama Ley de Beneficio de Interés Colectivo. Hay hoy a nivel Latinoamérica, solo en Colombia, una ley aprobada, y Perú, Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, estamos todos trabajando en las leyes BIC. Tienen como esa, para identificarnos. Uh-huh. ¿Qué es esa legislación BIC que proponemos? Es, bueno, ¿qué estructura jurídica tenés? ¿Sos hoy una sociedad anónima? ¿Sos hoy un fideicomiso? ¿Sos hoy una SRL? Bueno, no construimos nada nuevo, no, de lo que hay. ¿Cómo hoy de alguna manera se evoluciona? Bueno, esta empresa que tiene esta estructura jurídica, que es una sociedad anónima, tiene como, la idea es que tenga un ropaje, que le llamamos ropaje BIC. Ropaje que es una empresa que sigue siendo empresa, pero busca el beneficio de interés colectivo. Y tomamos la decisión, después de mucho debate, de que en realidad en esta etapa no se buscan incentivos tributarios ni nada, simplemente como un reconocimiento por parte de la ciudadanía, de los legisladores, del gobierno y todo, de que hablar de esto de las nuevas economías es como hablar, ya está sucediendo, es como un tsunami, ya está instalado.
Es una necesidad, hecho.
Es un hecho. Y entonces, bien, es un hecho, ¿cómo lo tomamos a este hecho? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto que está pasando?
El hecho de articular lo que es el éxito desde otro lugar y articularlo justamente con lo que son las realidades locales, sociales y medioambientales. Ese es el hecho, ¿no?
Justamente. El hecho como en realidad es bien como la evolución, ¿no? Como la evolución de cómo nos organizamos. Bueno, nos organizamos de esta manera, pero diariamente, todo el tiempo estamos en una sociedad de consumo, todo el tiempo ahí estamos decidiendo a qué colegio van nuestros hijos, compramos esto. En todos esos hechos cotidianos de consumo hay una decisión más importante que es puedo generar cambios, que son los cambios que todos necesitamos y que nos involucran a todos. Y que es como ser consciente de esta interdependencia. En esto de la ley VIC, también lo que importa es que a nivel Uruguay tuvimos la aprobación de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de todos los partidos políticos. O sea, todos los partidos políticos en Uruguay estuvieron de acuerdo en la importancia de tener esta legislación VIC. Bien. También tengo que decir que estamos un año electoral, entonces, las cosas se enlentecen, por más que sea importante, ¿no? Uh-huh. Pero igual tenemos fe, tenemos confianza, lo hicimos así, bien, con fe, convicción y confianza, y con mucho trabajo y profesionalismo, llevamos adelante este proyecto de ley, que es sencillo, son 8 artículos, o sea, no es ambicioso, es simple, sencillo, pero importante.
Bien, Natalia, para también hablar esto de, la teoría y llevarlo a la práctica. Las empresas que están certificadas, ¿no?, una vez que se certifican como B, son evaluadas, tenemos entendido, porque tienen que cumplir, digamos, ciertos procesos y ciertas normas. ¿Cómo funciona esa evaluación? ¿Cada cuánto se hace?
Eso se llama la evaluación de impacto B. En realidad es una herramienta que es gratuita, eso es muy importante. Vía, le decimos nosotros, esa herramienta gratuita de acceso para cualquiera. A mí lo que más me gusta es la herramienta que utiliza un método socrático, ¿no?, que es hacerse preguntas. Entonces no me importa tanto, o comparto con ustedes lo que me llega de la herramienta, y no tanto el resultado de si me certifiqué o no me certifiqué, sino el proceso de evaluación, es sentarme y repensarme como empresa y hacerme preguntas y esas preguntas son muy interesantes porque son gratuitas y llevan a cuestionarse sobre diferentes áreas de la empresa. Lo bueno es que uno tiene para obtener la certificación, que es muy exigente. La certificación que otorga B-Lab es sobre 200 puntos y uno tiene que sacarse un mínimo de 80 y comprometerse a mejorar su resultado a los 3 años. O sea, por ejemplo, YouHub se certifica y saca un puntaje 90. Yo tengo que mejorar sobre mí misma. O sea, cuando me vaya a recertificar, tengo que haber mejorado mi puntaje. Y a su vez, en ese proceso de preguntas, uno va viendo y dice, ¿y en esta área? ¿Y cómo estoy? Y hay preguntas que hasta son molestas, porque dicen, pero en realidad esto lo rehacemos, pero no está documentado, ¿no? Y como entonces te va como planteando, esto y nunca me lo había planteado y lo podremos hacer. Y entonces se abren como otras preguntas, oportunidades de mejora, comparación con otras empresas, todo. Entonces la certificación es muy exigente, genera un compromiso y lo que genera es como la medición del impacto. ¿Qué quiere decir? Que esto de impactar no sea una anécdota, que sea medible. Bueno, me decís, realidad, muy lindo todo lo que me decís, qué bueno impactar. Pero ¿y cómo estás impactando? ¿En qué áreas impactas? ¿Cómo impactas? Bien. ¿Yo te puedo cuestionar ese impacto? ¿No? Y eso es de acceso público, el puntaje, cuando ves a alguien se puede denunciar. Bueno, una cantidad de cosas que también darían para otras charlas, pero es muy interesante.
Bien, Natalia, comentamos el tema jurídico, también lo que es la evaluación para la certificación y el aspecto de formación en estas temáticas, ¿no? ¿Cuál es el diálogo, si existe, con la universidad y cómo se da esto en la academia? ¿Se está enseñando este tipo de emprendimientos?
Mira, en realidad ya se va a enseñar porque es una necesidad, ¿no? Pero Academia B surge en realidad en Sistema B, que es el movimiento internacional que tiene alianza con B-Lab. Hay como comunidades, multiplicadores B, grupo legal, diferentes comunidades. Y surge Academia B, que se hizo el lanzamiento de Academia B en Uruguay, creo que fue en septiembre. Y Academia B lo que busca o lo que nace es generar capacidades y conocimientos para estas nuevas economías, para tener conocimiento y capacidad en esto que son la economía azul, la economía circular, la economía B, ¿no? Todas estas nuevas economías que se están hablando, ¿no? La economía, la sustentabilidad, todo esto. Entonces, ¿qué es la academia? Es generar como la reflexión, la investigación y la conexión para pasar de esto que es como una anécdota a una teoría, un marco teórico, y del marco teórico a indicadores, ¿no? Entonces, a políticas públicas. Lo que se busca es generar políticas públicas. En esto de Academia B, por ejemplo, nosotras, hace 2017 salió una convocatoria de Academia B y decía, la convocatoria es a toda América Latina, convocaban a investigar, es para sobre investigación, caracterización y desafíos del liderazgo femenino en empresas B en América Latina. Y nosotras, bueno, qué bueno, qué interesante, bueno. Y nos juntamos, también eso fue un diferencial, en equipo 6 mujeres, porque era un investigador solo, otro no. Y una de las cosas que dijeron, bueno, ustedes ganaron también porque 6 mujeres, dijimos, nosotras vamos a investigar, las 6, sociólogas, economistas, abogadas. Bueno, hicimos un equipo de 6 mujeres durante un año investigando esto. Y esa investigación que hoy existe y ahora sale el libro en Uruguay, está muy bueno porque, por ejemplo, los resultados fueron bastante asombrosos, ¿no? Porque, para contarles, por ejemplo, resumidamente, una de las cosas es que es como ser conscientes que las mujeres tenemos que pasar de la presencia a la influencia, ¿no? Uh-huh. Como que ya el estado de que haya 3 mujeres, 5 mujeres, nada. ¿Qué influencia tienen las mujeres hoy en las empresas B Latinoamérica? Porque era el foco.
Qué importante eso, porque estamos en todos lados. El tema es poder influir y entrar en este tipo de temas. Las empresas también son espacios para las mujeres.
Otro resultado, fueron 4 resultados, me parece muy interesante. Otro es la construcción de un liderazgo integrador. ¿Qué quiere decir esto que vos hablas? De los cuidados, que los cuidados sean compartidos, de generar integración, hombre y mujer. En realidad, la familia, el cuidado de todos, no por desde el hombre y mujer, es la importancia del liderazgo integrador. Liderazgo integrador que está dado por una de las... está investigado y bueno, da lugar a muchas conversaciones, esto de generar inteligencia colectiva. Y para que haya en las sociedades inteligencia colectiva, que no es la sumatoria de las inteligencias individuales ni los coeficientes intelectuales, sino la articulación o la coordinación de generar el mayor potencial de todas las personas, los resultados que arroja la investigación es la inteligencia colectiva necesita presencia femenina. Muy interesante.
Qué interesante esto.
Otro resultado, bueno, ahora si quieren
deben haber muchos resultados, ahora nos estamos quedando con poco tiempo. ¿Dónde podemos acceder a esta información de esta investigación que parece ser bastante jugosa e interesante para profundizar? ¿Podemos acceder a ello?
Sí, ahora está saliendo el libro, uh-huh. Un ebook que se va a hacer de acceso libre.
Bien.
Después
en
Academia B. Academia B está todas las investigaciones en Academia B, uno entra a Academia B.
¿Academia B es la página?
La página entra a Sistema contanos. B o pone en Google ¿sí? Academia B. Y está bueno porque bien. Acá a nivel de universidad hay muchas convocatorias. Y ahora hay convocatorias usted para investigar y para sentirse llamado a ser parte de esto y ser parte del cambio que uno quiere ver en el mundo. Entonces esto de buscar Academia B y cuáles son, hacia dónde se está reflexionando hoy. Y a nivel Sistema B hay muchas actividades. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Banca Ética, vino Joan Belé, se está hablando de Banca Ética, se habla de inclusión, se habla de investigación, se habla de multiplicadores, o sea, a nivel de legislación, ve, hay con muchas áreas, entonces cada uno según su vocación y su formación. Lo importante es, 2 cosas me gustaría, es que se sienta invitado y que esto se co-construye, que las puertas están abiertas, como que esto es muy importante, es open source, no es como decir, bueno, esto es de todos, y todos nos podemos sentir llamados e invitados. Y así es que, bueno, las invito. Y les agradezco mucho por este espacio.
Por favor, la verdad que 2 conceptos muy, muy interesantes, importantes para finalizar la entrevista. Natalia, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, también desde aquí quedamos a disposición para lo que deseen comunicar.
Muchas gracias. Nos vamos ahora al siguiente tema musical para darle la bienvenida a Isaac. Vamos a escuchar Deseo de Jorge Drexler. Ya volvemos.
Unirradio.edu.uy.
China.
Dulce magnetismo. Dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. deseo. Mire donde mire te ves. Mire donde mire te
cargas.
Mire donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te ves. Mire donde mire te
cargas.
Donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo.
Ya estamos de vuelta en Déjà Vu. Muy buenas noches, Isaac Norman, ¿cómo estás?
Muy contento de estar con ustedes, con la audiencia.
¿De qué nos vas a hablar? Bueno, ya adelantamos, del deseo hoy vas a hablar.
Te pones muy deseante.
¿Viste? Deseosa de escucharte.
Bueno.
Estamos deseosos todos de escucharte.
Muy bien, adelante, empezamos Isaac. Entonces. Como dijeron las compañeras, la propuesta de hoy es hablar del deseo. Ahora, ¿por qué el deseo? ¿Por qué hablaremos del deseo? Antiguamente, nuestro reencuentro con la palabra a través del deseo, un deseo que inunda y transforma, y antiguamente tenía que ver con la indolencia, un deseo erótico, como desidia, pereza, como libertinaje, voluptuosidad. ¿Qué les parece a ustedes eso ahora?
¿Libertinaje, el deseo?
Sí, me estoy refiriendo, remitiendo a Cromines, que es la Biblia de los diccionarios etimológicos.
Bueno, habla del límite, ¿no? ¿Hasta qué punto está el deseo desarrollado de una forma adecuada? ¿Según qué? Porque bueno, luego sería libertinaje. ¿Cómo es eso?
Bueno, por ahí vamos un poco. Parece que en las nuestras latitudes y nuestros tiempos hay como una reversión de este concepto, ¿no? Y ahora, remitiéndonos a Lacan, estaríamos dentro del mandato del goce, que gozar es obligatorio. Hacemos una de nuevo una distinción entre el deseo regulado y el transgresor. El deseo sería algo regulado. Hoy en la clínica escuchás muchas veces, hace poco y reiteradamente, la palabra soltá, flotá, como un imperativo, ¿no? Como que estar dentro de una institución familiar o estar dentro de las normas, no, tenés que soltar. ¿Soltar lo qué? No sabemos, pero. Y bueno, y les traigo algo que a mí me pareció muy novedoso, que es una obra de teatro escrita ni más ni menos que por Pablo Picasso, El deseo atrapado por la cola. Es increíble esta obra, escrito al modo surrealista, con pensamientos y censura. Lo escribió en un cuaderno, en hojas de cuaderno. Pero ¿quiénes estaban ahí? En la época del nazismo, en 1944, fue dirigida por Albert Camus, interpretada por Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Leiris, Dora Maar, que fue la provocadora del deseo de las obras de Picasso, de 29 años, cuando Picasso tenía 50. Y estaba Simone de Beauvoir interpretando esa obra en la casa de Leiris. Y justamente lo que hablábamos hoy en la antesala del programa, Simone de Beauvoir como representante del deseo en esa obra, es increíble, porque ella no fue una hija deseada, quería un varón, el padre. Y como ella se sobrepuso al mandato familiar, y tenemos toda la herencia del feminismo que nos dejó en su magnífica obra Simone de Beauvoir. ¿Qué les parece todo esto, no?
Sí, a mí me viene a la mente la castración, ¿no? Justo conjuntamente con el deseo. ¿Por qué la castración desde afuera y desde adentro, no? Cuando la interiorizamos y cuando la hacemos propia. Ese diálogo con lo normal y con lo que está permitido socialmente, que varía mucho en todas las sociedades, ¿no?
Sí, a mí me pareció un ejemplo genial, porque esto fue escrito en la época nazi. La SS merodeaba a Picasso. En realidad lo merodeaba, a él no lo buscaban, buscaban el dinero de él y cobrar los impuestos. Pero se atrevieron a hacer esa obra, y que tiene, traigo unas citas, ya los propios personajes. Y Picasso, la obra picasiana, ¿por qué hablamos de creatividad de Picasso? ¿Porque está de moda? Parece que, bueno, ¿porque está de moda? No, porque Picasso interpretaba la realidad con elementos simples. Un violín con 3-4 líneas. Parece que este tema da para mucho hablar. Me están haciendo señas que los tiempos son tiranos. y vamos a de pronto invitarlos para retomarlo.
Sí, claro, retomamos en una segunda instancia, Isaac, para finalizar la columna, ¿con qué concepto te quedarías?
Y me quedaría, ¿por qué el deseo? Y voy a traer también una invitación a la vida, invitación a reírse. El otro mojón que iba a traer es el de Rabelais y Pantagruel. Vivir, hay que vivir. El carnaval que trata Rabelais, hay mucho, mucho. Y bueno, en alguna medida, como lo un poco adelantándonos a las conclusiones, en un momento actual de tanto cliché, de tanta mercancía, parece que el deseo lo compras en un supermercado en un marketing y produce seres estereotipados, incoloros, insípidos. Bueno, vamos a seguir trabajando porque yo me quedé deseando de hablar de esto.
Sí, lo continuamos de repente el próximo jueves. Hay mucho para hablar respecto al tema. Vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos con nuestro siguiente columnista, Santiago Ferreira. Escuchamos Homero de Viejas Locas.
Igual que hace millones de siglos. Instagram, Uniradio del Ar.
Ya estamos de regreso con la presencia del licenciado Santiago Ferreira, bienvenido, que nos va a venir a hablar sobre El Trabajador en la Hipermodernidad. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, un poco lo que tenía pensado hablar es sobre El Trabajador en la Hipermodernidad, que es mi tema de investigación, es un poco de las preguntas que me estoy haciendo, que me interesan hacerme y un poco plantearme por qué me interesan también, ¿no? Y que tienen que ver con bueno, empezar a producir algo para transformar algunas cuestiones que tienen que ver con problemas que nos atraviesan a todos.
Qué tema, ¿no? ¿Cómo sufrir o no sufrir ser trabajador en esta época?
Exacto. Hay algunos autores que hablan del sufrimiento y lo que tiene que ver con el reconocimiento que genera el trabajo.
Bien.
Mi investigación en particular lo apunto más al sufrimiento, ahora un poco les cuento por qué. Pero como instancia cero, antes de empezar, me gustaría como plantear algunas cosas que tienen que ver como desde dónde estoy parado para pensar estos temas. Y bueno, la instancia de difusión, que es este momento, para mí es muy importante. Y bueno, pensarlo desde el lado de hacerlo desde un lenguaje compartido para todos. Es una de las cosas que vengo como trabajando y que tienen que ver también con esa postura mía de que comparto con varios autores en Latinoamérica, que es lo que es las epistemologías del sur, que tiene que ver con el saber de la gente, ¿no? De los actores sociales sobre sus propios procesos, sobre sus propias situaciones, sobre sus propios acontecimientos en la vida. Y que muchas veces la ciencia, desde una posición más hegemónica y que coopta todo lo que tiene que ver con el conocimiento, no da lugar y no deja lugar para estos saberes. Y por otra parte, muchas veces lo que sucede es una extracción de esos saberes en pos de, bueno, seguir sistematizando y generando para, bueno, seguir explotándonos, por ejemplo, en este caso que es el tema mío del trabajo, ¿no? Y bueno, un poco hacer es lo que tiene que ver con una tradición al lenguaje ese impostado de la academia, ¿no? Y bueno, en lo que tiene que ver con esto, el año pasado estuve por acá y hablé de lo que tiene que ver con bueno, el trabajo en la hipermodernidad, que es como la temática que bueno, en principio podríamos decir, como en esto de las hiperexigencias que vamos sintiendo, cuántas veces hemos escuchado en las empresas donde trabajamos, bueno, estas palabras, ¿no? Como jugando con las palabras también, la eficacia, el éxito, todo lo que tiene que ver con esas imposiciones y que se van metiendo en nuestra subjetividad, ¿no? En nosotros mismos. Y que, bueno, van generando todo un montón de cuestiones que tienen que ver con qué pasa si no cumplimos con eso, ¿no?
Como que naturalizamos determinadas cosas que en realidad atentan contra nosotros mismos.
Sí, y que además nos van como formateando, o sea, nos van como generando de alguna manera cosas que no tienen que ver con nosotros mismos y que vamos reproduciendo, vamos haciendo lo mismo por fuera y en los vínculos que vamos teniendo sociales con otra gente, ¿no?
Justamente hoy la conversación que teníamos fuera del micrófono, que nos adelantamos un poco, que es pertinente porque también estaba con el tema del deseo. Hay un libro que me está concerniendo muchísimo, de Zizek, que es La caída del paraíso. Y qué paradoja, cita la sociedad coreana. Hoy los coreanos tienen los ingresos per cápita más altos del mundo, donde son ciberproductores, el ciberespacio. Y curiosamente, estos chicos que pueden viajar a todo el mundo, tienen todo resuelto, salud, dinero, tienen el índice más alto de suicidio. ¿Qué está pasando con el deseo y el aislamiento que produce la justamente esta neocolonización tecnócrata que trae el compañero? Gracias.
Sí, totalmente. Y bueno, también en esto de los libros y de las recomendaciones, me gustaría como mencionar a Bifo, que capaz que el año pasado también hablé de él, pero en esto de El alma en el trabajo habla de él, lo que tiene que ver con la explotación de la sensibilidad, ¿no? De nuestros sentimientos y se pone en juego todo lo que tiene que ver con todas nuestras capacidades de inteligencia y de lo que tiene que ver más con nuestras prácticas y nuestros saberes sobre hacer ese trabajo y sobre lo interiorizado que lo tenemos. Entonces, partiendo de eso y en consonancia con esto que decía Isaac, hoy se habla también de lo que es el tecnoliberalismo y las tecnologías, ¿no? En función de esta operatoria que hace el sistema capitalista hoy. Y otra pregunta que me hago es esto de cómo vamos dejando nuestra información en esto de cómo se va explotando nuestra sensibilidad, ¿no? Vamos dejando información en redes sociales, en web, de nosotros mismos y que, bueno, eso después se utiliza para determinadas cuestiones que tienen que ver más con el marketing y la publicidad, ¿no? ¿A cuántos nos pasó que de repente entramos a las redes sociales y nos aparecen publicaciones que tienen que ver con lo que estuvimos hablando ayer o con lo que estuvimos hablando hace minutos o con cuestiones que nos pueden interesar o nos pueden gustar? Entonces marco eso en el sentido de cómo hay caras opacas del capitalismo que aún todavía no estamos trabajando y que está bueno poder trabajar para poder generar resistencia a eso, ¿no? Y otra cuestión que también me interesa como para poder seguir trabajando es esta otra como cara opaca que en realidad se está empezando a hacer visible, que es, bueno, los efectos de estos mandatos que se impusieron con la llegada y la instalación de la hipermodernidad hoy en la sociedad uruguaya, que tienen que ver con ser el empresario de sí mismo, ¿no? y ser tu propio jefe, y de cómo se va como construyendo este lugar que empiezan a tener las empresas de las plataformas virtuales. Hablo de las aplicaciones, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que es Uber, con lo que es los pedidos ya, los Rappi, Globo, etcétera, ¿no? Y me parece importante traerlos porque es importante ponernos en el lugar del trabajador, ¿no? O sea, todo esto siempre partiendo de la pregunta del para qué estamos hablando de estos temas, ¿no? Entonces, las imposiciones que también nosotros tenemos desde la sociedad hoy hipermoderna tienen que ver con esto de la aceleración del tiempo, esta vivencia que tenemos de estar corriendo, de estar viviendo todo ya, la inmediatez, y muchas veces perdemos empatía en lo que está sucediendo con el otro trabajador, que es una de las cosas que me parece importante señalar.
Sí, y esto me suena, perdón, como una retroalimentación del sistema, ¿no? Porque Exacto. Yo tengo poco tiempo porque también en mi trabajo me exigen mucho, entonces necesito un producto que me responda rápido, y también esos otros trabajadores de esa empresa van a funcionar de la misma manera que yo, o sea.
Exacto, pero el cortocircuito se da a nivel de lo que es la empatía y el vínculo con el otro. en esto de bueno, no permitir ponernos en el lugar del otro trabajador como uno, ¿no?
Parece entonces, más grave, no hay un otro.
Sí, hay como una cuestión como de ahí un cortocircuito en la relación. Uh-huh. Entonces, hay un artículo de Revista Anfibia que es muy interesante para pensar estos temas, que se llama Capitalismo Contracción a Sangre, que tiene que ver, bueno, justamente con las vivencias de los trabajadores de estas aplicaciones en Argentina, y que, bueno, hablan de lo que es la precarización justamente que van generando las aplicaciones estas, ¿no? Parece como un retroceso gravísimo a nivel de lo que es la salud y lo que es los derechos laborales. Y que es necesario visibilizarlo porque obviamente hay exposición a lo que es situaciones del frío, el invierno, ni que sí. hablar, pero también de lo que tiene que ver con el tránsito y las cuestiones de lo que va pasando, o sea, ahí.
Sí, ahora me viene a la mente estos repartidores que todos hemos visto en la calle. Exacto. Que están vulnerados totalmente de medidas que los protejan, ¿no? En el tránsito y todo. A mí me da pena realmente ver las condiciones de trabajo que tienen. Exacto. Algo de esto, ¿no?
Sí, sí, justamente me parece importante como seguirlo trabajando. Y bueno, después lo dejé como para el final, pero porque tiene que ver justamente con lo que estoy investigando, que es un poco sobre los call centers, el empleo este que más o menos lo conversaba el año pasado con ustedes, pero que bueno, tiene que ver, lo pienso por el lado de que es un empleo paradigmático para pensar esta transición entre lo que es las formas antiguas o que aún existen, porque siguen existiendo, no se anulan, de explotación, ¿no? En esto de las formas en que se organizaba el trabajo antes, y también las nuevas formas de lo que vendrá, ¿no? De las nuevas formas de explotación que se están viviendo y que, bueno, justamente se ven ya reflejadas y materializadas en lo que son las aplicaciones.
Según tu visión, ¿es apocalíptica la mirada hacia adelante o podemos encontrar un camino alternativo? Porque venimos de una entrevista que da otras alternativas, ¿no? De lo que veníamos hablando, de las empresas B. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, yo en realidad me paro para pensar todo esto desde un pensamiento crítico a lo que acontece hoy en la sociedad por una cuestión de estar advertidos y poderlo transformar. La esperanza siempre tiene que estar, si no, no hay forma de construir otro mundo posible. Entonces, desde ahí, pienso que sí, tenemos que resistir a esto y encontrar las formas, que no va a ser la única, sino las varias, de poder generar otras condiciones de vida. Y de hay algunos autores que están hablando del bien vivir, ¿no? En esto de no seguir como la línea de
del automatismo, ¿no?
Sí,
de continuar
sí.
esto.
Sí, de continuar en el proyecto de la modernidad, o sea, de continuar en este sistema en que estamos viviendo. Hay que poder encontrar desde varias posiciones y desde varios lugares, no solamente desde lo que es la lucha de los trabajadores, sino también otras luchas que son importantes, formas y condiciones para transformar el mundo.
Primero abrir los ojos, ¿no? Para poder dar pelea, ¿no?
Exacto, entonces desde ahí es de donde más o menos me paro para investigar este tema y darle importancia al sufrimiento, porque muchas veces en los procesos de trabajo queda muy relegado la mirada de la psicología con respecto al proceso mismo de sufrimiento del trabajador. Esto por una cuestión de la categorización que se hace para volver a insertar al trabajador en el sistema productivo. Muchas veces la psicología apunta como a eso y no a reconocer y dar lugar a lo que acontece ahí en el proceso de trabajo.
O a veces está mismo al servicio de la empresa, ¿no?
Exactamente. Entonces poder romper con eso desde otra mirada de la psicología que trabaja justamente el trabajo. Eso es lo que me parece bien importante de todo esto. Y sí. Tener una mirada clínica que es fundamental.
No ser mercenarios.
Exacto.
Clínica y crítica, ¿no?
Crítica, totalmente.
Empoderarnos de todo esto que pasa, mirarlos, apropiarnos y generar otras alternativas.
Santiago, a mí me gustaría, porque vimos varias cosas, varios puntos, algunas características, ¿no? Como para redondear el tema, como para pensarnos, como para que la audiencia que está en su casa también pueda tener este concepto crítico que decimos. ¿Cuáles son las características hoy de un trabajador de la hipermodernidad? Nombramos varias cosas y también quería comentar, por ejemplo, el tema que elegimos para introducir este tema de viejas locas, que habla de un trabajador que está cansado, que lo único que quiere llegar a la casa es dormir, que cuántas veces pasamos por esto todos, ¿no? En esto de la rutina, del ya. Punteos como para finalizar y la verdad que realmente muy interesante el tema que nos compartiste hoy. ¿Qué características tiene un trabajador hoy de la hipermodernidad?
Bueno, para tomar justamente esto puntual del tema de Homero y de lo que decís, Claudia, esto, la demasía, lo demasiado, lo exacerbante que tiene el sistema de agarrarnos y meternos adentro de él y no poder zafar. Entonces, de alguna manera hay que abrir un intersticio. Así que en eso es en lo que estoy y me parece que es importante señalarlo para poder estar advertidos y para entre todos poder verlo y generar conciencia crítica y conciencia de trabajador. Eso me parece sumamente importante, que muchas veces se pierde en estar tan dentro del sistema, en estar tan dentro de jornadas dobles, de jornadas extensas, pero jornadas extensas también dentro de cargas horarias que se hacen llamar flexibles, ¿no? Y bueno, un poco de eso, pero sí me gustaría decir, como para adelantar, que en algún momento cuando vuelva voy a trabajarlo más en profundidad. Quería dar como un pantallazo a esto para justamente ir entrando en tema.
Excelente, un tema realmente muy complejo, muy profundo, uh-huh. Y que nos toca a todos sin duda de cerca. Me quedaría también con esto de, bueno, pensemos qué actividades tenemos, qué trabajos tenemos, cómo hacemos para parar un poquito, porque muchas veces estamos tan metidos en el sistema que nos parece como muy difícil salir porque tenemos que seguir trabajando, porque es una realidad. Pero bueno, está bueno pensarse y capaz que parar un poquito. Uh-huh.
Sí, totalmente. Me pongo a pensar esto de que a veces uno continúa esta dinámica diaria de trabajo y no se detiene en decir, no, hasta acá. A ver, esto me está vulnerando, me está haciendo mal. Tengo que decir, por lo menos, que esto no me hace bien. Empezar diciéndolo y hacer cosas para que las cosas cambien, ¿no?
Sí, me recuerda a un chiste que viene muy al caso. Es un chiste argentino que cuando vamos a morir, vamos al cielo y preguntan, ¿cuánto produciste para el Producto Bruto Interno? Tercer piso.
Bueno, seguiremos con este tema. La verdad que da para mucho para hablar. Y bueno, ya estamos cerrando, Claudia, para
sí,
el próximo jueves.
Así es, próximo jueves también otra temática súper actual. Vamos a hablar de las fake news. Así que estén atentos. Vamos a tener aparte, bueno, un invitado como todos los que han pasado por aquí de lujo. Y bueno, vamos hablando.
Sí.
Una sorpresa, es bueno, periodista, así que bueno, nos va a estar contando con esto, con este pacto que hizo el Estado con la prensa de bueno, de tratar de no viralizar información falsa en este año de elecciones.
De que la información sea fiel, digo, y que no sea alterada ni adulterada para que llegue justamente a todos de una manera lo más fidelina posible. Y también desde el punto de vista psicológico lo vamos a abordar, ¿no? Cómo vemos la realidad a través de las noticias y los medios. ¿Qué tema? Bueno, nos despedimos, les agradecemos a todos que estén allí y muchas gracias Santiago por estar aquí con nosotros y aportar tantas cosas importantes. Nos vamos, Claudia.
Nos vamos, hasta el próximo jueves, Isaac.
Hasta la próxima, un gustazo.
Chao.
Los pulmones con cenizas, ni que hablar de la migraña. Pero el dolor se diluye, creo que intuye que estás ahí para mí. El trabajo me tortura, la ciudad que me supera, siempre atrás de la moneda. Pero esbozo una sonrisa cuando la brisa me trae dolor. Sobre una incertidumbre de verdugo la costumbre. Y si está todo apagado, sé que a tu lado hay un resplandor tentador. Tiempo que nunca me alcanza, siempre en la misma fila. Tu rutina es mi rutina. Y aunque siempre estoy de paso, tomo tu brazo y me voy con vos. Oh, no. Y ya no quiero seguir siendo solo así. Pura carne y huesos, puro nervio y seso. Siempre un popurrí de clichés mundanos. Ya no quiero ser humano. Me quiero sentir entero en la esencia. Pura transparencia sin las consecuencias que tiene vivir entre tanta gente con olor a detergente. Blue.
de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.